partido de parte de
Hoy están los invitados, todos creo, no
sé.
Todos.
Pero veamos primero si hay cuenta.
Ah, claro.
Hay una cuenta muy breve de...
Una empresa,
de la empresa Resimac, que efectúa diversas observaciones al proyecto sobre responsabilidad ascendida del productor, pero fundamentalmente habla.
¿Quién es Resimac?
Es recicladora de pila.
Ya. Porque es aquí, ¿no?
No, este es Resimac. Y se las hizo llegar a todos ustedes en la mañana. No sé por qué lo mandó hoy a último minuto. Fundamentalmente. Dice que se debe incluir como criterio general la prohibición de exportar residuos peligrosos cuando exista capacidad instalada en Chile. Yo creo que eso no es algo que sea debatido ni algo que corresponda.
¿Cómo dice, perdón?
Que se debe prohibir la exportación de residuos peligrosos cuando exista capacidad de reciclarlos aquí en Chile. No se dice una serie de afirmaciones, ¿eh? Que no sé de dónde las ha sacado.
Bueno, ¿entiendes? Primero dice lo que hace.
Bueno. Pues, pero no, es que...
Sí, pero ya es tarde ya porque...
No.
Se lo envió a cada uno de ustedes.
Bueno, el ministro está acá y le vamos a preguntar qué le parece.
Pero a mí eso está relacionado.
¿Debe haber alguna indicación?
No, yo por supuesto que se refiere a las indicaciones renovadas del senador Girardi. Pero eso ya está en la sala, eso no es...
Suerte. Hoy día se ve.
¿Ah?
Hoy día se ve. Sí, pero como comisión... Que quieren opinar respecto a alguna indicación que
sería, presidente, me gustaría que usted fuera tan amable al iniciar la sesión, poder hacerle, usted preguntarle qué opina de eso, nada más.
Sí, pues.
¿Ah? Sí. Pues todo.
Hagamos pasar al ministro entonces.
Se la voy a
que es el subsecretario de salud.
De salud.
Perdón, el intendente, después de que estaba confirmado.
¿Qué intendente?
De la región metropolitana, porque vamos a hablar de los vertederos.
Sí, sí, sí.
Que pasen todos.
Sí, que pasen todos los invitados de una vez.
Estamos saludados acá.
Por favor. Te vamos a preguntar sobre eso.
¿Cómo estás, Sus?
Bien.
¿Cómo muy buenos días a todos y a todos.
Ese señor me pidió audiencia a mí por la ley del doble.
¿Quién?
Bueno, si le mandó carta a todos.
¿Quién?
Yo no la había visto.
No, es que la mandó hoy día en la mañana.
Ah, con razón, no la había visto.
Eso es Peter. Bien, bienvenido y asiento, por favor.
Este señor Peterman, perdón, ese señor Peterman es el... Se pendió audiencia a mí por el lobby. Este señor es el dueño del Willow
Willow. El Willow Willow, sí. Por eso.
¿Ah, que hace turbinas también? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿El mismo que hace turbinas?
No sé, pero dueño del hotel de Willow Willow, ¿quieren? Sí.
Es raro que las
empresas. Pero yo creo que está apuntando a las indicaciones renovadas.
Sí.
¿Ah? ¿Las tiene a la mano las indicaciones renovadas? ¿Por qué no las
consigue,
por favor?
Ya.
No, pídalas y se lo vamos a ver en un minuto dado de la sesión. Pero no va a
sí, pero,
¿no?
En algún minuto las quiero ver.
Le pidió 15
minutos. Es uno de los dueños de Resimac.
¿Ah? ¿Qué es el asesor?
Ahí
ministro y señor subsecretario, bienvenidos. Antes de ver la tabla, queremos ver rápidamente cómo hoy día en la tarde estaba acordado, supongo, porque hay un cambio de presidencia, etcétera, la ley de responsabilidad extendida al productor y la que fomenta el reciclaje, que en realidad está vinculada con el tema de los vertederos, porque con esa vía se pueden reducir bastante los vertederos por los rellenos sanitarios. Y en esta materia, ministro, hay intención de algunos senadores entró su derecho de renovar algunas indicaciones, particularmente lo que se refiere a residuos peligrosos, los que están bajo el alero de algunos tratados, incluso internacionales. Y ahora se ha presentado esta carta por parte de Resimac en el sentido de que no se permita exportar residuos que pueden ser procesados en Chile. Entonces, si quiere, en algún minuto vemos las indicaciones que están renovadas para que la comisión también pueda tener su opinión al respecto y adelantarnos al debate de lo que va a ocurrir en la tarde de hoy día. ¿Te parece?
No problema.
Lo hacemos entonces, lo hacemos a posterioridad de ver los dos temas que tenemos en tabla.
Yo fui con café,
un café, por favor.
¿Cómo estás?
Hola. qué honor tenerlo acá presidente.
Vengo a reemplazar a Espina.
Y pago porque
lo reemplace siempre, porque si no se los devuelvo.
Lo operaron.
¿Cómo les fue?
Bien, una operación larga, eso sí.
¿Pero que tenía una hernia?
No, esas cosas de los discos y. No, pues una operación de 6 horas de.
Pero es muy complicado.
Yo estoy tratando que lo dejen en la clínica varios días, pero no lo logro.
¿También lo va a reemplazar en Constitución?
No.
¿Y quién va a poner usted en Constitución?
No, si este gallo aparece la próxima semana. Pero tengo una petición de todos los miembros de la comisión para que lo dejen allá. Pablo, para que lo dejen ahí instalado. En la clínica, ahí donde está instalado por un buen rato.
A permanencia.
Muy porfiado, sí, porque le ofrecimos una alternativa sin operación. Que yo sé que es exitosa en.
Una alternativa,
es una cuestión que usan los astronautas porque los descontracturan y le arreglan la misma circulación.
Tenía, parece que tenía un quiste, le trataron de sacar como. ¿Qué le toca aquí? ¿Tú? Trataron de sacar el. Hicieron como una. Como le sacaron un líquido el quiste y después se lo volvieron a hacer y finalmente tuvieron que operar. Una operación de columna al lado de la médula. Palabras mayores.
Y además me dijo que había consultado, porque yo le dije, oye, los traumatólogos son re buenos para operar, pero siempre uno tiene la experiencia, lo primero que dice casi siempre un traumatólogo, operemos. Y dije, ¿estás seguro? No, me dijo, se lo ha revisado mucho, y además tengo hermano médico.
Yo que tengo puros primos cirujanos, donde aparece un tajo ahí.
Les encanta. Todos los traumatólogos son como.
Bien, bienvenido a la comisión, senador Espina.
Bueno, muy bienvenido, senador Espina.
Presentación.
No he hecho nada para recibir esa injuria. Ya.
Bueno, el primer punto de la tabla es conocer los antecedentes respecto a los rellenos sanitarios, los vertederos, los incendios que han empezado a ocurrir. Por eso está también un representante y subsecretario de Salud.
Santa Marta, estamos hablando.
Y, no todos. Y particularmente la situación que viven bajo la condición de cambio climático, los residuos que quedan un poco a la deriva, entiendo que algunos que se han incendiado son antiguos, que nos den algunos detalles respecto a eso. Y esto no solo está ocurriendo en los alrededores de la región metropolitana, de hecho en el mismo Coyhai, que nosotros hemos tenido incendios, van a ser menos en el relleno sanitario, por allá hay otras costumbres y de repente botan las cenizas que todavía están encendidas y se producen gases metano, en fin, fenómenos todos que ustedes conocen, que bajo el alero de mayor temperatura, menos precipitación, también se acelera. Entonces le ofrecemos, si les parece, la palabra primero al ministro de Medio Ambiente.
Muchas gracias, presidente, por su intervención, saludar también a los senadores. De acuerdo a la invitación cursada y la citación del motivo que nos convoca, es un tema de nosotros bien importante. Tiene que ver con el proyecto de ley que intentamos votar.
Perdón,
el martes
presidente,
pasado.
¿Podemos hacer copia sobre ir a los
¿Sí?
tiros, no?
¿Están sacando? Tiene que ver con el proyecto de ley que intentamos votar el día el martes de la semana pasada. Efectivamente, es la solución de fondo, ¿ah? No tanto, o sea, de alguna manera preocuparnos los residuos que lleguen a rellenos sanitarios, pero cómo nos preocupamos también que los residuos no lleguen a rellenos sanitarios. Realmente esta presentación tiene mucho más que ver con la otra parte, y es la parte de los residuos que llega a rellenos sanitarios, ¿ah? La disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la normativa que aplica, el diagnóstico de la región metropolitana, que en particular el presidente me había pedido, y también en particular lo que sucedió en Santa Marta desde el 18 de enero de este año. ¿Ah? Yo el viernes pasado, hace un par de días, estuve en Alto Hospicio. Y se los quiero relatar porque es parte de la problemática más política. Estuve en Alto Hospicio, donde funciona hace muchísimo tiempo, de la década de los 80, un vertedero llamado El Boro.
¿Cuánto?
El Boro.
Boro.
El Boro. Ese relleno sanitario, perdón, ese vertedero, por decirlo de una manera, es de la municipalidad de Iquique. Esto fuera antes que se separara Alto Hospicio. Obviamente tiene su vida útil terminada, debería implementarse un plan de cierre. No obstante, las atribuciones que tienen los municipios en materia de residuos es bien relevante. Son ellos los que se hacen cargo, en definitiva, y que tienen atribuciones para la disposición final. y nunca o no ha sido posible poner de acuerdo al alcalde Soria con el alcalde Galleguillo, porque obviamente...
¡Qué raro!
Eso pasa en otra... Porque no sería...
Están hablando hocico que es Jorge, pues ya.
Sí.
Porque no sería razonable tener dos rellenos sanitarios en dos ciudades que son contiguas y que concentran el 95% de la población regional. Es parte de la problemática. Yo les voy a relatar varias que tenemos en algunas otras regiones. En términos generales...
Diga. 30 segundos. Para un vertedero, el alcalde está facultado y tiene que pasar por un estudio de evaluación, un tipo, ¿cómo es exactamente el procedimiento?
¿Cuál es la diferencia de uno y otro?
Exacto. Mira, es muy importante tener claro el procedimiento, los grados de, digamos, autonomía o no, versus, o por decirlo de alguna manera, arbitrariedad que puede tener una decisión como esta, que es muy importante para una
persona. ¿Cuándo tenemos un animal y cuándo tenemos el otro?
Exacto.
Hoy día lo que estamos aprobando son rellenos sanitarios. Los vertederos controlados que hoy día funcionan son lo que nosotros llamamos preexistentes, que tienen una vida útil que aún no ha terminado. Las diferencias fundamentales, desde el punto de vista entre comparar un relleno y un vertedero, primero los rellenos tienen una impermeabilización basal. Básicamente más en la zona centro-sur, eso es muy importante porque puede existir la probabilidad de que percolado y lixiviado contaminen napas subterráneas. Por lo tanto, todo lo que se genera de residuo líquido en un relleno sanitario está contenido. Están impermeabilizados.
Y tienes una membrana.
La geomembrana es una parte estructural fundamental de un relleno sanitario. ¿Ah? Eso es lo que nos asegura el control del lixiviado. Eso no tiene un vertedero.
Yeah.
Y segundo, es la recolección de gas metano, fundamentalmente, y de gas. Un relleno sanitario tiene la infraestructura para poder captar, recolectar ese gas metano que se crea al interior de la masa de residuos. Se recolecta, se quema, algunos lo transforman en energía y lo inyectan a la red, como lo hacen los rellenos sanitarios grandes como Tiltil. Un vertedero no tiene sistemas de recolección de gas, que yo diría que es la segunda condición fundamental, otras de operatoria, pero yo diría que esas dos más el tema de accesos. Todos los rellenos sanitarios tienen acceso habilitado y aprobado. Por lo tanto, ahí hay tres condiciones estructurales muy distintas. En Chile existe...
Impermeables,
recolección de gas.
Recolección de gas.
Y acceso.
Y accesos.
¿Qué significa acceso?
Accesos viales, el no, tema de tráfico vehicular. Sí,
está controlado el tráfico camiones, vehicular de camiones, los que llegan a eso.
Exactamente.
Okay. Ahora
hoy día nosotros tenemos vigente Chile el decreto supremo 189, que es el reglamento relleno sanitario 2012, si mal no me equivoco, subsecretario. Sí. Por lo tanto, hoy día cualquier lugar de disposición final de residuos tiene que tener el estándar relleno sanitario. ¿Cuáles son los vertederos que aún tenemos? Que son 112 vertederos, en términos de cantidad es importante. ¿Ah? Son los vertederos que están funcionando, que tienen vida útil antes de la reglamentación y que no tienen plan de cierre. Obviamente, a medida que avanzan los años, los vertederos...
¿Pero eso están recibiendo material?
Están recibiendo. En buena parte de la... No, son autorizados, están de alguna manera controlados algunos efectos. Estamos hablando fundamentalmente como unas medianas y pequeñas.
Esa es la pregunta que le hacía, perdón, ministro, por intermedio del presidente. O sea, para los vertederos... Antes nos dio tres diferencias muy sustantivas, pero para la aprobación de uno u otro, ¿cuál es la diferencia de procedimiento? Eso es lo que sabe. ¿Cuáles tienen que pasar por evaluación o declaración de
todos,
impacto?
Todos, lo vamos a ver.
Lo vamos a ver.
Dentro de los literales de la ley de base que entran al sistema, son sistemas de disposición o tratamiento que atiendan a una población igual o mayor a 5.000 personas. Por lo tanto, prácticamente todos los lugares de disposición final, como los vertederos que hoy día conocemos, deben ingresar a sistema de evaluación de impacto ambiental, que atiendan una población igual o superior a 5.000. No obstante, ustedes ven que hay una cantidad muy menor de rellenos sanitarios, una cantidad mayor de vertederos, sí. Pero la cobertura de rellenos desde el punto de vista de las toneladas que se disponen en rellenos es muy superior, básicamente por la región metropolitana. La región metropolitana, en términos generales, concentra como del orden de 5.000 toneladas de residuos de la población, casi el 60-70%, y en la región metropolitana tenemos, a mi juicio, un buen sistema de relleno sanitario. O sea, hay tres rellenos sanitarios plenamente operativos, de operación diaria, que presentan fallas, incumplimiento, y lo vamos a ver como sucede en Santa Marta. Pero lo que pasó en la región metropolitana, sin pretender adelantarme en Santa Marta y poderlo cerrar, clausurar, por donde la Superintendencia del Medio Ambiente y por Tribunales de Justicia, eso no tiene mucha factibilidad en otras regiones, donde por lo general existe un relleno. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, subsanitario, claro, yo puedo paralizar un relleno sanitario, pero el problema sanitario que genero en la ciudad es mayor que el que quiero evitar en el relleno. En la región metropolitana, al tener tres grandes rellenos, sí...
Pues muerto un poquitito.
Exactamente. Pero eso en términos generales, en la cantidad de residuos que nosotros, de lugares de disposición final que tenemos, ahí está cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Obviamente los rellenos sanitarios van aumentando, los vertederos van cerrando a medida que concluyen sus vidas útiles, un tránsito obviamente lógico y razonable, y es muy difícil, debo decirle, implementar rellenos sanitarios. El lugar de emplazamiento es clave, todos necesitamos disponer, pero ningún alcalde, ningún gobierno regional tiene rellenos sanitarios en su territorio.
Y basurales, la tercera categoría, voy a llamarlo así, es
casi
simplemente
ilegales.
Esos casi son los ilegales.
Casi ilegales. La región metropolitana tiene un buen catastro de que le llaman vertederos ilegales, ¿eh? Pero obviamente por su condición de ilegalidad es bien difícil catastrarlo. Pero
hay.
Otro elemento importante que hoy día la Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene un programa nacional de residuos sólidos, es un fondo bastante importante, destinado fundamentalmente a mejorar las condiciones de disponibilidad final de los residuos, es decir, implementar rellenos sanitarios, planes de cierre de vertedero o estaciones de transferencia, pero fundamentalmente radicado en mejorar las condiciones de disposición final. ¿Cuáles son, por ejemplo, proyectos importantes que ha financiado el programa? El relleno sanitario La Laja, se inaugura la próxima semana. El relleno sanitario de Curaco, de Caldera, de Arauco, Curanilahue, el de Antofagasta. Debo decirlo que ahí hay un tema bien relevante.
¿Cuál?
El de Antofagasta, ampliamente conocido por la opinión pública, el famoso vertedero de La Chimba. Donde hay población al interior de aquel vertedero. Y hay el compromiso de poder materializar un relleno sanitario que se llama Chaqueta Blanca y que está actualmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Perdón, presidente.
¿Sí?
¿Estos, los rellenos, Pablo, son públicos o son privados?
Son...
Me quería preguntar además si es posible calcular, yo imagino que dependiendo mucho del monto, la capacidad, pero más o menos un promedio de cuánto estamos hablando para un relleno, para tener una idea approach, pero entiendo que hay variaciones dependiendo la región, dependiendo del tamaño, pero igual para tener una idea de qué estamos hablando.
Hay experiencias públicas y privadas. Por ejemplo, el primero, el de la provincia de Llanquihue, es de los municipios, es de la asociación de los municipios. Y hay otros que son, pero la operación generalmente se licita a una empresa privada especializada.
Ya, pero no estamos gastando plata pública en arreglar rellenos sanitarios privados.
No, básicamente son los estudios, la factibilidad, la inversión de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. No obstante, bueno, esa es la capacidad que se está mejorando. Aquí es bien importante que los municipios concuerden mancomunadamente la solución. O sea, no sería razonable tener un relleno por comuna. Los números no van a dar. Y también ambientalmente sería un despropósito tener una cantidad muy significativa de rellenos.
¿Y por región justifica o no decir que el país depende tenga más allá de la región metropolitana, que tiene tres? Pero
son decisiones que tienen que tomar los alcaldes. Sí, yo debo decirle que muchas veces es más caro transportar los residuos que disponer. Por lo tanto, hay veces que rellenos se justifican para poblaciones más pequeñas, pero muy alejadas.
Realmente conviene tener uno en Vallenar y otro en Copiapó.
No. Y esos son, ¿no?, son
cálculos de
calor.
Y esos son cálculos que tiene que sacar cada uno de los municipios. Pero el transporte de residuos es básicamente el costo, es recolección en la ciudad, transporte y disposición. Dependiendo de dónde está el relleno, a veces los costos de transporte son muy significativos. Sobre
¿Qué
todo
porcentaje
regiones,
de esto que se vuelve se recicla? ¿En qué porcentaje de esto
en se recicla? En términos generales, el 10%, no más del 10% de los residuos se reciclan. No más del 13% de los municipios dice reciclar. Dice reciclar. Pero del punto de vista del volumen, no más del 10%. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con la Subdere y apoyando a los municipios, incluyendo la región de Tarapacá, en ir viabilizando estos proyectos.
Presidente, a propósito de lo que dijo un poco el senador Alamán, las preguntas que hizo, ¿no sería mejor que este tema de los rellenos sanitarios, como política regional, fueran autorizados por los intendentes y no por los municipios? Porque se generan demasiados conflictos en los municipios y muchas veces pasan a ser una traba, se transforman en discusiones políticas y al final el que paga el pato es la ciudadanía. Nosotros lo estamos viviendo, usted sabe, en Chiloé.
Hay una condición de escala. Obviamente esto tiene que funcionar con un volumen de residuos relevante. Parte del proyecto de ley que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional en trámite legislativo tiene que ver con traspasar también atribuciones al gobierno regional en transporte, pero también en residuos.
También residuos.
Y nosotros lo consideramos razonable. Esto no se puede solucionar de comuna a comuna.
¿Y en los gobiernos metropolitanos?
En los gobiernos metropolitanos. Esto no se puede solucionar de comuna a comuna. Aquí está lo que hemos consultado usted, senadora, de acuerdo a nuestro reglamento de evaluación de impacto ambiental, sea público, privada, etcétera. Todo debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental si es que atiende a una población igual o mayor a 5.000 habitantes, incluyendo las estaciones de transferencia, centros de acopio, sistemas de tratamiento de residuos sólidos de origen domiciliario, entre ellos rellenos sanitarios. Pueden haber otro tipo de alternativas. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado y hemos recibido a varias empresas que dicen poder incinerar los residuos como solución de final y generar electricidad. Yo no conozco ningún proyecto en Chile, ni tampoco ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental un proyecto de esas características. Pero en teoría y en otros países sí existen otras tecnologías, como la
calefacción. Si son países fríos, cargos también calefaccionan.
Exactamente, generan energía. Pero para la tranquilidad de nosotros, cualquier instalación, infraestructura de tratamiento, disposición de residuos, hoy día ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aquí está también en particular el reglamento de las condiciones sanitarias y seguridades básicas de relleno sanitario del 2005 del Ministerio de Salud. Las competencias desde el punto de vista de fiscalización, acá la Superintendencia del Medio Ambiente obviamente tiene facultad explícita. Todos estos proyectos ingresan al sistema, tienen una resolución de calificación ambiental que los gobierna, pero también la Seremi de Salud tiene atribuciones también específicas en la materia, como hemos podido ver en Santa Marta y en otro relleno sanitario. Y acá nosotros ingresamos al diagnóstico región metropolitana. Como ustedes pueden ver, no hay uno ni dos, sino que hay varios lugares de disposición final autorizados, algunos en ejecución, algunos aprobados, pero no materializados. Pero esta condición de tener varios lugares aprobados, obviamente no se replica en las otras regiones, muy por el contrario. En las otras regiones tenemos regiones completas, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, donde más, donde no hay relleno sanitario. Yo en esto, no es por ponerme dramático, pero en algunos rellenos sanitarios nosotros controlamos la llegada de vectores, como pájaros, y en otros rellenos sanitarios vive gente adentro. Esa es la diferencia.
Y dijiste el pájaro por no decir ratón.
Exacto. Vectores sanitarios, como suena más elegante, vectores sanitarios. Pero esa es la gran diferencia. En el Boro, en la Chimba, vive gente adentro. Pero hoy día en la región metropolitana básicamente opera y tiene una capacidad muy importante, no más los Colorados, en Tiltil, el relleno Santa Marta, en Talagante, el relleno sanitario Santiago Poniente, en la comuna de Maipú. Hay otros que están aprobados, algunos para residuos más específicos, como por ejemplo agua andina, en la práctica es un mono relleno para lodos de sus plantas de tratamiento. Aquí lo que nosotros tenemos una representación más gráfica del punto de vista de generación de residuos, de dónde se dispone, Pero acá hay algo que, al menos a nosotros, desde el punto de vista de política pública, es bien importante, que son estas, que son las denominadas estaciones de transferencia. Que en la región metropolitana tenemos una en San Bernardo, que es del relleno sanitario Santa Marta, una en Quilicura, que es del relleno sanitario Loma Los Colorados, y una que también tenemos Los Cóndores, que es para la Leonera. ¿Qué son las estaciones de transferencia? Es cierta infraestructura que permite que el camión recolector llegue acá, se compacte y otro tipo de camión con un volumen mayor y compactada llegue a un relleno sanitario. Esto es bien importante porque desde el punto de vista económico no es lo mismo que el camión recolector llegue a la puerta del relleno sanitario. Y es, creemos nosotros, que es una muy buena solución para comunas más alejadas. En vez de pretender todas querer tener un relleno sanitario, creemos nosotros que las estaciones de transferencia es una muy buena solución. Lamentablemente no está tan extendida esta solución.
Ministro, dentro de esta, de la región metropolitana, ¿está Hidroenor identificado como reciclador de pilas y baterías?
Claro.
Y otra que se piensa instalar en Tiltil, que hay un reclamo bastante fuerte.
Sí.
Porque quieren poner residuos peligrosos.
Sí, es un proyecto SIGRI. Estamos nosotros aquí, básicamente, residuos sólidos domiciliarios, pero efectivamente hay otra disposición, que son los residuos peligrosos, que tienen lugares especialmente habilitados para ellos. En la región metropolitana existe históricamente, o sea, hace mucho tiempo, en Pudahuel, Hidroenor, que ha sido una muy buena solución de disposición final de peligrosos, no solamente en la región metropolitana. No obstante, lo que se hace en Hidroenor es la disposición final, no es la valorización, que es lo que nosotros, que es parte de nuestro proyecto de ley, porque una cosa es disponer para eliminar y otra cosa es peligroso es valorizar.
¿Qué llamas tú, valorizar, perdón, presidente?
Que partes de ese residuo se puedan integrar a parte de otro proceso productivo. Por ejemplo, los electrónicos, senadores, se valorizan sacando parte de metales preciosos a través de un tratamiento. O valorizarlo energéticamente. Hoy día los neumáticos se pueden valorizar como combustible en los hornos cementeros, por ejemplo. Tienen otro uso.
¿Y el de Tiltil? Que están reclamando que le van a poner otro de peligroso.
El del Tiltil es un proyecto, un centro, se llama SIGRI, está en proceso de evaluación ambiental, ese no está aprobado.
¿SIGRI con C?
SIGRI con C, Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales.
Tiene una pequeña lagunita que va a crecer un poquitito.
Sí, al lado de los relaves.
120 metros de distancia del cerrito para arriba.
Es muy importante tener capacidad también para tratar estos residuos.
El Tiltil hacía así y saca el arsénico de
la capa. Entonces acá yo solamente puedo mencionar que las estaciones de transferencia en términos generales, diagnóstico, son buenas soluciones. Son buenas soluciones. Y acá está la generación tonelada año por comuna. Bueno, en términos generales, nosotros siempre se ve como un indicador, el indicador global. Hoy día en Chile se generan del orden de 7 millones de toneladas de residuos domiciliarios anuales. Tenemos como país en promedio una tasa de habitante día 1,1 kilo y reciclamos menos del 10. Por lo tanto, la tasa de generación diaria por habitante en Chile es grande y es creciente. Se da propio de algunos del crecimiento, del desarrollo. Esa tasa obviamente es la que a nosotros nos preocupa en el marco del proyecto de ley que tenemos en trámite legislativo. Acá tenemos una lámina del punto de vista de proyectos ingresados de saneamiento ambiental, sistema de tratamiento de residuos industriales, plantas de tratamiento, disposición de residuos infecciosos. Los hospitalarios también están en un residuo reglamentado por el Ministerio de Salud, que en total son 80 proyectos distintos, o sea, no solamente rellenos, sino que también disposición de algunos residuos más específico. Aquí está la otra que usted me había planteado también.
¿09, 08 son los años? ¿O qué?
No, son los literales del reglamento. Los que están contenidos literal son los de disposición, tratamiento de residuos. Es una cosa un poquito más que no está explicada.
Para nada. Pero
como yo les mencionaba, la Superintendencia del Medio Ambiente propiamente tal, sobre todo en la región metropolitana, tiene competencias sancionatorias a partir de diciembre del año 2012. Esto es bien reciente. A veces siempre se dice que la Superintendencia no fiscaliza adecuadamente. es cierto, estamos en proceso de mejora y fortalecimiento, pero recién con la entrada en vigencia del segundo tribunal ambiental, la superintendencia pudo hacer procesos de levantamiento de cargo y se va a apoyar procesos sancionatorios. Ah, ahí ustedes tienen la cantidad de actividades de fiscalización de la superintendencia en los años 2013, 2014, 2015 en las distintas infraestructuras sanitarias que hay en la región metropolitana. Debo decir que hemos sido también convocados por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el tema Santa Marta. O sea, muchos de estos antecedentes también los vamos a compartir con aquella comisión. ¿Mm? Y en particular, la situación del relleno Santa Marta que ustedes conocieron en enero de este año,
sí,
y que de alguna manera relevó la problemática de la disposición final de residuos y qué estamos haciendo nosotros como país en esta materia. Lo que en términos generales sucedió en este relleno, que opera desde el año 2002, que tiene una capacidad de ingreso de más de 100.000 toneladas mes de residuos, un relleno importante en la región metropolitana, que básicamente se generó un desprendimiento de lo que los expertos llaman la torta de residuos, los residuos a medida que se van disponiendo en un relleno, se va construyendo un cerro. Y diariamente, para evitar la llegada de vectores y de olores, esa masa de residuos se va cubriendo con tierra y se va construyendo.
Como un talud. ¿Sí?
Exactamente. Hoy día está, obviamente, en proceso de investigación. Les voy a dar la información más detalle. Pero existe la tesis o la presunción de que esta masa de relleno se desestabilizó, seguramente por residuos con mayor porcentaje de humedad, y al desestabilizarse se desmembró una parte, quedó el residuo a descubierto y probablemente con lo que los expertos llaman efecto lupa se produjo el incendio. Recuerdo que aquí también hay gases y hay material propio de la descomposición de residuos orgánicos que pueden obviamente incendiarse.
Pero esto aquí está ocupando una ladera o un territorio plano.
No, es una ladera. Es una ladera.
¿Todo esto en la comuna de Talagante?
Esto está Talagante.
Limítrofe ahí con.
Con Lonquén, para el lado de Lonquén. Sí. ¿Mm? Para el lado de Lonquén, mirando hacia Lonquén.
Maipú está ahí mismo, ¿no?
Exacto, para el otro lado del cerro. ¿Mm? ¿Cuál es parte de las complejidades de un relleno sanitario? Por lo general, no solamente en Santa Marta, son muchas las resoluciones de calificación ambiental involucradas. ¿Ah? Hay una resolución madre, en este caso un estudio de impacto ambiental presentado el año 2001 y aprobado, pero hay una serie de modificaciones, ampliaciones, mejoras que es nuestra obligación que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, como por ejemplo los accesos definitivos, la mejora en la recolección del biogás, en la separación de la fracción orgánica, etcétera, que hace hoy día que el relleno sanitario tenga todas estas, este relleno sanitario tenga todas estas resoluciones de calificación ambiental. Es un proyecto que va evolucionando con el tiempo. ¿Ah? O sea, efectivamente, el proyecto aprobado el año 2002 es distinto al proyecto que opera el año 2016. Prueba de ello son las distintas resoluciones de calificación ambiental que lo van mejorando, ampliando, modificando, pero con la evaluación ambiental debida. ¿Mm? Los procesos sancionatorios, y a mí me correspondió alguno de ellos como exdirector de la CONAMA, fueron varios, fueron 15 procesos sancionatorios entre el año 2002 y el año 2010, un relleno que tuvo cierta controversia pública desde su aprobación, y también, como ustedes pueden ver, en estos procesos sancionatorios, también desde el punto de vista de su operación. Muchos de estos procesos sancionatorios fueron los que dieron origen a modificaciones del proyecto, y por eso el proyecto tiene del orden de 13 resoluciones de calificación ambiental.
Ministro, si puedo, que no tiene que ver con exactamente lo que estamos hablando, pero ¿quiénes son los dueños de esto?
Es un consorcio,
¿son capitales nacionales?
Es un consorcio privado de capitales nacionales.
¿Podemos conocer los nombres?
El señor Guillermo Ruiz, si mal lo recuerdo, ¿sí?
La
señora Oriana Fernández, pero usted a decera me lo confirma. ¿Eh? No me acordaba bien de su nombre.
Formal la tercera.
Siempre.
No, pero no.
Y es mujer, sí, ¿eh? Pero son dos capitales.
Esto es tu oportunidad.
Por lo tanto, ustedes pueden ver el tipo de sanciones que se le impuso al relleno, y les reitero que esto es importante, muchos de estos originaron cambios y evaluaciones posteriores del proyecto en Comerto.
Pero en su experiencia como ex director de CONAMA, ministro, ¿es normal esta cantidad de multa? ¿Es normal que tenga que irse provocando multa para que después se transforme en un proceso legislativo o reglamentario? ¿O qué? ¿Por qué tenemos esta cantidad de multas, por decir algo?
Los rellenos sanitarios, a principios de la década, yo diría 2000, efectivamente, lo mismo pasó con Santiago Poniente, por ejemplo, que otro relleno sanitario también aprobado el año 2013. Estos fueron los primeros rellenos sanitarios en Chile. Bueno, Loma Los Colorados un poquitito más antiguo, 95, sí. 97, pero estos rellenos sanitarios tuvieron varios procesos sancionatorios, y proyectos complejos como un relleno sanitario, me refiero a proyectos de generación térmica, hidro, proyectos mineros, tienen procesos sancionatorios varios. Yo les debo recordar que en estos tiempos, sin superintendencia, sin ministerio, los procesos sancionatorios eran distintos. Esto podían causar, por ejemplo, una multa máxima de 500 UTM. Hoy día la superintendencia puede sancionar, desde el punto de vista multa, hasta 10.000 UTA. Por lo tanto, hoy día los procesos sancionatorios tienen una complejidad mayor. Hoy día un proceso sancionatorio puede terminar con una clausura temporal o definitiva. Por lo tanto, antes los procesos sancionatorios, a mi juicio, eran de mayor cuantía, pero tenían menor implicancia desde el punto de vista de la multa o la sanción final que podía llegar a tener ese proceso.
Pero lo que importa, digamos, que más que multa, uno siempre debe pensar en el menor daño posible, morigerar o, en fin, disminuir lo cualquiera que sea, contaminación, daño, etcétera. Entonces, hoy día, si yo entiendo bien, si usted me dice esto, porque bueno, eran el 2002, 2003, en fin, yo supongo que hoy día estamos pensando en otras tecnologías y evitar al máximo el que se provoque, porque a mí no me interesa tanto, es cierto, está bien, subimos la multa, pero fundamentalmente lo que me interesa es la tecnología adecuada, que no es que tengamos que vivir eventos en lo posible, porque supongo que algunos son a lo mejor de repente difícil, pero en lo posible de evitar. Entonces, a eso me preguntaba yo, ¿cómo estamos la tecnología hoy día? Que uno pudiera decir, no debiéramos tener esta cantidad de multas o esta cantidad de procesos, o quiere decir que algo está fallando.
Sí, son proyectos concebidos a fines de los 90, aprobados a principios del 2000, y prueba de ello es la cantidad de modificaciones que ha tenido en los años siguientes.
Pero yo quiero preguntarle, ministro, más directamente. ¿Usted diría, con la experiencia que tiene, que la operación de este relleno es una operación normal o anormal?
Es lo que yo estaba preguntando.
¿Qué pasa? Usted es más diplomática. Es normal.
Porque estamos medio desprestigiados este último tiempo.
Este relleno tiene una operación.
No, pero Pablo, esta cuestión, ¿funciona bien o funciona mal? En opinión del gobierno, este es un relleno que en sus estándares está ok o está mal.
Comparado con estándares de hoy día.
Este es un relleno sanitario. El juicio tiene una operación normal.
Normal.
Normal. Y que tuvo un accidente, a mi juicio, evitable en enero de este año.
Ya, o sea, normal.
Y que está llegando al término de su vida útil.
Y de acceso público.
¿Qué? ¿Está bien?
Menos tuteo.
Ah, perdón.
Menos tuteo. Te dirigiste al presidente.
Ah, perdón.
Aquí se guarda mucho el reglamento.
Es que no estaba viendo dónde estaba.
¿Qué le voy a decir?
No estaba viendo dónde estaba la
sí,
la cámara. ¿Dónde está la cámara? ¿No hay
grabación?
¿No hay grabación?
Es grabación.
¿Grabación así?
Sí, pero
de acceso público.
Muy bien, muy bien. Voy a guardar todas las formas. Todas las formas.
El cuadro que está ahí. Están mirando.
Además.
pero yo...
No, está mirando a los asesores.
Sí, te están mirando a ti, güey. No, están mirando de ti, sin mucho cuidado.
Ya, yo tengo ese juicio.
Ya.
Me he formado
era
ese juicio.
Evitable, se formó ese juicio. Después hablaremos de eso. Exacto. Es interesante.
Que es parte de la actividad de lo que hoy día está en...
Ahora, ministro, proceso, también vinculado con el tema 2 de la tabla, ¿cómo se elige una comuna de sacrificio a la cual le plantan todos los residuos de Santiago? Quintín, Talagante, Macú. O sea, ¿quién se hace cargo de cuáles van a ser los vecinos que van a sufrir las consecuencias de tener un relleno de toda la ciudad, no los propios? ¿Cómo? ¿Quién corta ese queso?
Bueno, en parte lo que evalúa el sistema de evaluación de impacto ambiental es una de las consideraciones para poder aprobar o rechazar un proyecto.
Los proyectos evalúan un proyecto ya dado, o sea que está definido.
De estas características.
No hay una planificación previa.
Presidente,
sí,
yo tengo una pregunta. Usted ya sacó, por su intermedio, el 15 de ministro ya sacó titular para cualquier medio con lo que dijo. Pero mi pregunta, instituciones técnicas, paralelas, ¿tienen la misma opinión suya?
Habría que preguntarle a esa entidad.
No, pero usted sabe. No, ¿coinciden con usted, digamos, los otros referentes técnicos en esta materia?
A ver, ¿a qué se refiere?
No, me refiero
a lo evitable o al estándar.
A lo evitable, cuando usted dice esto, a su apreciación. ¿Esto funciona en forma normal? ¿Fue un hecho aislado? ¿Evitable? ¿Ese juicio lo comparten otras, bueno, o es un juicio del ministerio por la experiencia, por la fiscalización que ustedes han hecho?
Es un juicio por la experiencia y por el conocimiento de los antecedentes que tengo, pero yo justamente lo que quería mostrarle acá es el procedimiento que actualmente se está en curso, en que hay novedades en la presentación bastante recientes que quiero compartir con ustedes, y seguramente también va a ser parte de las materias de la comisión investigadora.
La pregunta se la hice, ¿por qué? Porque uno como ciudadano, sin tener mayores antecedentes, hasta que usted ha venido para acá, usted lee los medios de comunicación y hacen aparecer a este vertedero poco menos que ilegal, que no cumple ninguna norma, que ha traspasado toda la normativa, que no ha sido bien fiscalizado y por eso esto ocurrió. Así lo lee la población. Por eso le hice la pregunta.
Yo debo decirles que esto tiene resoluciones, tiene fiscalización, tiene sanciones. Cuando sucede algo en enero, obviamente hay procesos que se activan, pero también yo debo decirle que los rellenos sanitarios, yo sé que no es popular decirlo, es tan importante como tener aeropuertos, carreteras, terminales de buses, que en la región existen los rellenos sanitarios. Entonces, básicamente, lo que yo quería compartir con ustedes es la contingencia. El día 15 de enero, el deslizamiento de la masa de residuos, las estimaciones desde el punto de vista de área y de cantidad de toneladas que se vieron desprendidas en este deslizamiento. Pero lo más relevante, acá están las posibles causas a las cuales yo hice mención y que están en la presentación. Las consecuencias inmediatas, parte de esta masa de residuos llegó al cauce de la quebrada El Boldal, la comuna de Talagante, obviamente excedió, sobrepasó el área en particular dispuesta en las celdas para la disposición de residuos. Los rellenos siempre hablan de celdas, son compartimentos del relleno. El relleno no es solamente una gran masa, desde el punto de vista de los operadores, ellos tienen celdas. En esta celda en particular se dañaron los sistemas de conducción y extracción de biogás y lixiviado, que yo les mencioné, y esa parte hoy día se encuentra clausurada, detenida temporalmente, esa parte del relleno sanitario. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Superintendencia del Medio Ambiente, el día 21 de enero se solicita la autorización como medida provisional la detención del funcionamiento de las instalaciones del relleno sanitario. Debo decirle que una medida provisional de estas características, la Superintendencia requiere la autorización del Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental la otorgó de manera muy expedita al día siguiente, y lo que es lo que permitió paralizar el relleno en la celda y en los lugares donde sucedió el accidente. Debo decirles también que la alcaldesa de San Bernardo y el alcalde de Talagante también interpusieron un recurso de protección en su momento y que también fue acogido a trámite con orden de no innovar. Por lo tanto, coincidieron ambas paralizaciones, tanto la solicitada por los alcaldes como la autorizada por el Tribunal Ambiental a la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, las medidas dictadas por la Superintendencia tienen que ver con la paralización inmediata de recepción y disposición final de residuos y también algunas gestiones del punto de vista de que esos residuos que vienen a Santa Marta, bueno, ¿dónde se disponen? Básicamente se disponen en el relleno sanitario Santiago Poniente, ubicado en la comuna de Maipú, que presentan las condiciones y las aprobaciones y las capacidades para aquello. Y la Superintendencia, como ustedes pueden ver, dictó y autorizó y autorizado por el tribunal de distintas medidas que se le imponen al titular, dentro de ello la paralización de las actividades de extracción de biogás, realizar obras de extracción de lixiviado en otros lugares, obras que impidan el contacto de las aguas lluvias que provienen de los canales perimetrales, algunas actividades relacionadas con la quebrada El Boldal, en serie, una serie de cosas derivadas de la autorización que nos da el Tribunal Ambiental para poder intervenir. Posteriormente se pide una renovación de medidas provisionales y aquí es donde también se solicita la autorización de que parte del relleno pueda seguir en operación. Y lo que hace la Superintendencia con fecha 9 de febrero es la formulación de cargos, en vista de la revisión y el análisis, la página 30, de las resoluciones de calificación ambiental donde hay infracciones a la resolución de calificación ambiental. Y pues, ustedes las pueden ver, hay una que es de carácter gravísima, otras graves, otras leves y que están detalladas en la presentación y que obra en el expediente que hoy día existe. Frente a esta formulación de cargos, lo que puede hacer un titular es presentar un plan de cumplimiento. Y acá hay una materia bien importante, senadora. Desde el punto de vista de los incumplimientos, a lo que nosotros nos interesa como autoridad, lo que establece y en lo que está inspirado nuestro marco regulatorio, no es solamente cobrar la multa o aplicar la sanción. A nosotros nos interesa, en primer lugar, que el proyecto cumpla con sus resoluciones y que impida que se desarrollen esos impactos ambientales negativos. Por lo tanto, el titular tiene la posibilidad de presentar descargos o bien presentar un plan de cumplimiento. En este caso, Santa Marta ha presentado un plan de cumplimiento de cómo subsanar todo esto en determinados plazos y la Superintendencia obviamente está abocada a hacer cumplir ese plan. Si el titular incumpliera el plan de cumplimientos que detiene el proceso sancionatorio, obviamente se arriesga a multas mayores. Por lo tanto, en esa materia nosotros estamos hoy día trabajando y como ustedes pueden ver, de información bastante reciente, la Superintendencia solicitó al Tribunal Ambiental renovar la medida provisional consistente en la clausura temporal, renovamos la medida y justamente el día de ayer esa autorización fue aprobada por el Tribunal Ambiental.
¿Por cuánto tiempo?
15 días, renovable. Eso pasó el día de ayer, por eso yo le digo, esto es, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo. De hecho, ayer se autorizó una medida que es importante, que seguir con el proyecto detenido en la parte que ocasionó problemas y seguir verificando el cumplimiento del plan presentado por el titular. Mientras eso no se verifique, el proceso sancionatorio está detenido.
Vamos a acumular las preguntas, ¿sí te parece? Ministro, le vamos a acumular las preguntas para después darle el espacio también y el tiempo al subsecretario. Senador Alaman, senador Moreira. Sí.
Presidente, la verdad que yo estoy un poco sorprendido en el siguiente sentido. Primero, por la calificación que hacía el ministro de que la operación era normal sin perjuicio, no es así, de que la emergencia del mes de enero podría haber sido evitado. Porque estoy revisando acá los cargos que se formulan con fecha 9 de febrero. Y fíjese, presidente, que todos los que son graves no dan cuenta de una operación normal. Y al revés, estos cargos se presentan después de que se produce el problema a fines de enero, pero todos ellos podrían haberse advertido con mucha anterioridad. Por ejemplo, haber sobrepasado la tasa de ingreso de residuos sólidos en los años 2014.
Exacto.
Y 2015. Entonces, mi pregunta concreta, yo sé que no es responsable del ministro, pero, por ejemplo, ¿qué se hizo en 2014 cuando en 2014 se supo que estos señores habían sobrepasado la tasa de ingreso? Fíjense la otra.
O no se supo hasta que se declaró.
Exactamente.
La emergencia, ese es el tema.
Entonces, después fíjense una cosa, dice, celdas mayores a 4 metros de altura. O sea, todas las que son graves, yo creo que en el fondo, nosotros no somos ningunos expertos en esto, pero pues hay una cosa de sentido común. Todas las cosas que tienen que ver con las infracciones desmienten de que se trata de una operación normal. Esta es una operación anormal. Según, mire, ¿cómo va a poder ser una operación normal cuando la propia autoridad está diciendo que las infracciones son graves? Y todas las infracciones son de larga duración. Es decir, aquí no se trata de que se produjera porque usted conoce mucho más estos temas, presidente, pero ya, se produjo este tema, no es así, del efecto lupa, y eso puede explicar el incendio, pero fíjense una cosa, la reforestación era evidente que no se estaba haciendo, no haber implementado el correspondiente plan de seguimiento, no presentar el registro mensual en que conste la reparación de las grietas, operación del relleno celdas mayores, así de simple vista, todos estos efectos graves tienen que haber estado por lo menos durante los últimos 2 años. Ninguno de estos es inmediato. Entonces, 2 preguntas. Si con estos antecedentes, pues, ministro, usted mantiene la afirmación que usted formula de que esta era una operación normal, y en segundo lugar, preguntarle a la autoridad que corresponda, quizás no es usted y es el servicio, cómo no se tomaron a tiempo estas medidas de conformidad con lo que aquí se señala.
No.
Sí, pero yo quiero una pregunta y de alguna manera, no sé si una reflexión, pero más bien quisiera expresar lo siguiente. Hoy día, usted debe tener conocimiento de que tengo entendido que el Ministerio Público está haciendo una investigación sobre esta situación. De alguna manera se supone que esto podría terminar en exigir una responsabilidad penal. Dicho eso, como una acotación, ¿cómo se condice? Bueno, primero que todo, nadie le está echando la culpa a usted,
porque no, usted anda con nadie,
no está juzgado. Entonces, obviamente lo que está diciendo usted se va a contraponer harto con lo que la investigación que está haciendo el Ministerio Público. ¿Y por qué quería decir esto? Porque cuando uno ve este tipo de situaciones, de alguna manera nos debe incentivar a nosotros, y así lo vamos a hacer, un proyecto de ley que uno puede tener una aprehensión de alguna manera en algunas materias, pero en el fondo lo que busca la senadora Isabel Allende con su proyecto de delito ambiental. Porque esto no debiera ser el ministerio, digamos, público el que necesariamente debiera estar investigando esto. Para eso debiera estar haber una legislación como este proyecto que hay de delito ambiental y que se supone que lo vamos a empezar a ver esta comisión próximamente. Pero como pregunta, yo quisiera preguntarle al ministro sobre la indemnización por daño ambiental a los particulares. ¿Por qué el plan de cumplimiento que presenta la empresa no tiene que ver con indemnizar a las víctimas, sino que más bien apunta a reparar solo el daño ambiental y no a las personas que son víctimas de esta situación?
Sí, presidente.
Perdón, senadora
Ayer. Porque las otras ya las fui haciendo durante el transcurso, sí, pero mire, un poco coincidiendo con lo que decía el senador Alemán, en el fondo nos vinimos a dar cuenta porque se provocó la emergencia. Entonces la pregunta es, ¿cada cuánto se hace preventivamente un control? Esa es la pregunta. ¿Tiene que ver un poco con la Subsecretaría de Salud, digamos, por la Seremía, en este caso, Salud de la Región Metropolitana, o tiene que ver con la Superintendencia? ¿Quién directamente es encargado de fiscalizar y de manera más preventiva? No cuando haya ocurrido, como ocurrió a fines de enero, la emergencia, porque eso es lo absurdo, digamos, que si solo se produce a raíz de la emergencia, esto puede haberse seguido acumulando. Y yo comparto lo que dice en ese sentido el senador Salamán, porque resulta que aquí se sobrepasó residuos sólidos desde el 14, el 15, que es bien grave, y nada ocurría. Entonces la gran pregunta es, ¿quién regularmente hace la fiscalización? Y hay manera de hacer fiscalización más preventiva, que uno pudiera de verdad sostener, porque ya a esta altura uno tiene dudas, entendiendo la complejidad que implica un relleno sanitario, pero de decir ya incluso el calificativo normal es adecuado. Y termino con esto, sí. De que después no explique más a su juicio qué es lo que se puede haber evitado, o sea, cómo se puede haber evitado, porque él fue bien claro el ministro para decir a su juicio evitado. Por eso me interesa mucho saber su opinión más detallada a ese respecto.
Bueno, dicen efectivamente el cuadro anterior donde tiene la formulación de cargo, hay hechos que están ocurriendo, que son graves, incluso gravísimos, y no hay una toma de medida asociada a ella. Y relacionado con esto, ¿qué tipo de monitoreo y alerta tenemos en los rellenos sanitarios de los vertederos? Porque hoy en día uno puede tener cámara, puede tener el registro de temperatura, puede tener algunos monitores de las condiciones de emanación de gas, etcétera. Si se está haciendo algo al respecto o se tiene considerado.
Consultando, poniendo la consulta del senador a la mano, si no nos asegurara el relleno hoy una operación, la superintendencia hubiese solicitado la clausura total y definitiva y el tribunal ambiental no hubiese autorizado la clausura temporal y parcial. A eso me refiero yo.
Exacto.
¿Ah? Si para nosotros las condiciones de operación no fuesen las que nos aseguran, bueno, la autoridad hubiese solicitado clausura total y definitiva, cosa que no solicitó y cosa que no autorizó el tribunal. ¿Quién tiene las atribuciones? Es la Superintendencia del Medio Ambiente, en términos estructurales, de un relleno, de un proyecto de estas características. Y el año 2015 y el año 2013 se concurrió a la fiscalización. Debo decirle que estos proyectos además comprometen por parte del titular programas de monitoreo y de seguimiento.
Y lo realiza la superintendencia.
Exactamente. O sea, los programas de monitoreo y seguimiento los contrata el titular. Los contrata el titular, en el caso de Santa Marta, con una terna de consultores y lo elige el gobierno regional, tiene un cierto procedimiento para elegir quién hace los programas de monitoreo y seguimiento. Les recuerdo que esto fue aprobado hace más de 10 años. Pero hoy día las competencias fiscalizadoras están concentradas en la Superintendencia del Medio Ambiente. Que tiene problemas de relleno, que duda cabe. O sea, ahí está transparentemente el levantamiento de cargos que hace la superintendencia. Pero es un relleno que hoy día continúa operando. Si a nosotros no nos diera, obviamente el tribunal no lo hubiera autorizado y la superintendencia no hubiera solicitado la medida provisional que yo acá les comento. Tercero, con respecto a medidas de monitoreo remoto como cámara, no están contempladas en el proyecto. Voy a hacerle franco a aquello que me preguntaba el senador Horvath. Y con respecto a indemnización a los afectados, yo entiendo como lector de prensa que es un ofrecimiento que ha hecho el titular a la ciudadanía. Desde el punto de vista del cumplimiento de resoluciones o de aspectos ambientales, la verdad que a mí no me compete. No me compete, la compensación tiene que ver con temas ambientales. Cuando nosotros hablamos de compensación, estamos hablando de compensación ambiental. Eventuales indemnizaciones, compensaciones monetarias, yo sé, lo he leído, es lo que ha señalado el titular, pero no, por lo mismo no tengo detalles tampoco. Presidente.
Bien. ¿Alguna otra consulta? Yo, sí, ministro, le vamos a ver.
Lo que era editable.
Termine su planteamiento.
Sí.
La desestabilización de la masa se presume por tener residuos con alta humedad, ¿ah? Seguramente lodos sanitarios o de empresa agrícola, ¿ah? Eso obviamente requiere cierta compactación para que no se produzca ese deslizamiento. En ese sentido, los rellenos sanitarios pueden recibir este tipo de residuos en las proporciones debidas y con condiciones de operación también debidas. Si sucedió aquello, lo más probable es que fallaron en condiciones en la gestión de la masa de residuos, en la gestión más cotidiana, que tiene que ver con cubrir diariamente y compactar diariamente la masa de residuos.
Pedro, perdón, presidente, una última intervención. ¿Sí? Sí, lo que pasa, ministro, es lo siguiente, que todas las infracciones graves del proceso de calificación no tienen que ver con la emergencia de enero. Ni el registro mensual, ni la operación del relleno con la celda. Lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí se produce una emergencia, que usted la califica, usted es el técnico, como evitable. Y explica por qué era evitable. Pero lo que le quiero hacer presente es que la calificación y las sanciones, que la formulación de cargos que se produce posterior, como decía la senadora Allende, a esa emergencia, denotan incumplimientos graves, algunos gravísimos, según la propia autoridad, que nada tienen que ver con la emergencia. Entonces, por una parte tenemos una emergencia que, como usted dice, pudo ser evitable, pero resulta que la calificación de cargo no tiene que ver con eso, tiene que ver con el funcionamiento general del relleno, que, como la propia autoridad dice, tiene un conjunto de situaciones graves y gravísimas. O sea, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer presente, por la importancia que tiene su presencia acá. Son cosas diferentes.
No, yo no lo comparto lo que usted ya señala. ¿Ah? Yo, si usted lee bien, hay ciertas formulaciones de cargo, por ejemplo, de gravísima, que tiene que ver con la capacidad y el tipo de lleno de residuos que se recibe.
¿Sí?
Si nosotros no disponemos de el registro mensual, bien podemos presumir que esa cantidad o tipo de residuos, en el caso de la tesis de el orgánico, fue lo que ocasionó el problema. Por lo tanto, tiene relación absoluta. Sí comparto con usted que hay algunos incumplimientos que obviamente no lo tienen que ver, ¿ah? Pero sí hay infracciones que claramente tienen relación.
Podría tener, ya.
Y que claramente, ¿ah? Claramente, o sea, en eso, incluso la que es gravísima.
Entiendo que se recibía de AgroSuper, por lo que leí a una
de las. Y de empresas sanitarias.
Y de empresas sanitarias.
A los que mandan las
cosas. Sí.
Igual que los otros rellenos, por eso le digo, esto tiene que ver más con la proporción, con el porcentaje de humedad y con la gestión de ese residuo una vez ya en la masa de residuos.
30 Bien. Segundos la última consulta, presidente. 30 segundos.
Sí, profesor,
a su juicio, el plan de monitoreo que presenta la empresa, ¿es suficiente? ¿Es de verdad? Porque está bien, la empresa es la encargada, la empresa contrata a la gente que le hace el monitoreo, pero alguien chequea de que efectivamente ese monitoreo es real, porque podría yo contratar y al final no ser muy acucioso en cuanto a la obligación real.
Eso lo recibe, lo analiza la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo tanto a mí me gustaría que esa pregunta
la respondiera a la Superintendencia,
que lee los informes de seguimiento.
De acuerdo.
Bueno, la pregunta, por lo menos quería hacer, ¿en cuánto va a aliviar esta situación y cuándo la ley de reciclaje y responsabilidad extendida al productor? Una. Dos, ¿cuándo vamos a tener ordenamiento territorial para poder definir de mejor forma la localización de los rellenos y los puntos de reciclaje? Y la tercera, si se va a implementar algún sistema de monitoreo. Monitoreo no de visitas de fiscalizadores, sino que algún sistema más automático que dé más objetividad.
Bueno, de tener ley de fomento del reciclaje depende más de ustedes que de nosotros.
Sí.
Ustedes saben que el día martes pasado intentamos votar el particular de un proyecto de ley ampliamente debatido, que fue presentado en el gobierno anterior, que nosotros valoramos desde el punto de vista de su espíritu, y que es muy significativo. O sea, yo les reitero.
¿En la Cámara?
La tenemos hoy día a las 4.
¿En la Cámara?
No, en el Senado.
Acá.
Y el martes pesado en el Senado, el senador Girardi pidió segunda discusión.
Girardi, por lo tanto hoy día se vota nuevamente. Aquí hay las indicaciones.
Ustedes saben, fue parte de mi introducción. Acá nos preocupamos del residuo que llega un relleno. ¿Ah? Nosotros estamos preocupados para que ese residuo no llegue al relleno.
Claro.
¿Ah? Es ¿en qué tasa, senador? ¿En qué tasa? Bueno, va a depender de la implementación. ¿Ah? Pero obviamente va a ser una tasa mayor de reciclaje que la que hoy día tenemos.
¿Pero tiene algún pronóstico? O sea, si hoy día se recicla el 10, ¿en cuántos años vamos a acabar subir al 20, 30, no sé?
Hoy es el 10.
A ver, es que bien importante aquí no es solo el volumen, es el tipo de residuo.
Correcto.
Nosotros seguramente vamos a retirar de los rellenos sanitarios un residuo que no es mucho volumen en peso, pero que tiene mucho valor. Que tiene mucho valor. Estamos hablando de plásticos PET, de papeles, de embalaje, de baterías, de pilas, de eléctricos y electrónicos. Hoy día abunda.
Tiene valor comercial.
Sí, es valorizable, tiene valor comercial.
Ya.
Hay gente
que lo escucha y lo transforma. Y que no reciclarlo genera unos daños.
Sí.
Claro.
Son residuos que terminan en un relleno sanitario no teniendo por qué terminar ahí. Y desaprovechamos una oportunidad de actividad económica, ahorro de energía, menos materias primas, si recicláramos más.
¿Pero qué fracción de lo que llega a relleno y vertedero hoy día es, por ejemplo, orgánico?
No, de orgánico hoy día no está en la red.
No. ¿Cuánto llega?
De orgánico es mayoritariamente orgánico. Por eso le digo, más allá del peso y del volumen, a lo que a nosotros nos interesa es sacar de relleno lo que es valorizable. Hoy día en Chile es mayoritariamente orgánico, sobre el 60% debe ser.
Pero orgánico,
60, sí, una ley.
Absolutamente. Y por eso, y fue parte de la discusión que usted la planteó el senador Letelier también el día martes en la sala. Nosotros no nos negamos, y este proyecto de ley también lo posibilita, de regular otros residuos, no solamente los contenidos hoy día en la red. Y que pueden ser residuos de estas características más sofisticados. La semana pasada la gente de generación eléctrica me decía, mira, nosotros ocupamos carbón y sale una ceniza que tremendamente puede ser utilizada en el cemento, en la generación de ladrillo, no lo sé. Ese tipo de residuos seguramente más sofisticados, más específicos, a mí no me cabe duda que el día de mañana va a engrosar la lista de productos prioritarios que hoy día regula nuestro proyecto de ley, que básicamente ustedes lo saben, son productos de consumo masivo y que hoy día son altamente valorizables. Si me permite, senador, ¿qué es lo que estuvo en discusión o planteó la discusión el senador Girardi el martes pasado? Él pidió una segunda revisión y propuso reponer algunas indicaciones que básicamente son la indicación 44A, 44C, 46 y 47, pero que tiene una matriz común del punto de vista de la explicación. Básicamente se trata de regular o prohibir, permitir, restringir la importación y exportación de residuos peligrosos. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos y creemos relevante? Que hay que regular, no prohibir, la exportación de residuos peligrosos. Estamos hablando, en el marco de este proyecto de ley, de aparato eléctrico electrónico, pila y batería. De eso estamos hablando. No estamos hablando de nada radioactivo ni... Porque cabe la posibilidad de que el país no tenga la capacidad de disposición o de valorización o de tratamiento de esos residuos. Del punto de vista ambiental, a lo que a nosotros nos importa es que ese residuo se trate y se disponga de manera debida. De manera debida. Obviamente, ojalá que Chile tenga las capacidades de valorizar. Por lo tanto, lo que nosotros creamos en el artículo 8 del proyecto de ley, que se aprobó unánime en esta comisión, es rechazar esa indicación del senador Girardi que prohibía el movimiento transfronterizo, como lo señala el convenio de Basilea, de residuos peligrosos. Nosotros creemos que eso se puede regular, se debe normar, porque eso también inhabilitaría que en Chile puedan lo electrónico, lo eléctrico, hoy día Chile no tiene capacidad de valorizar. Bueno, los voy a recolectar, ¿para qué? Si es que no los puedo exportar. Nosotros creemos que sí se puede exportar. Hoy día se hace.
Perdón, presidente, ¿y quiénes son los países receptores de esas exportaciones?
El convenio de Basilea lo que regula es una aprobación del país de destino, del país de el país de origen, el país de destino y el país de tránsito. ¿Ah? Y ahí está normado que obviamente no vea cualquier país. Uno no puede a priori decir países OECD o no OECD, por ejemplo. Por ejemplo, hoy día Brasil tiene condiciones de disposición y valorización de determinados residuos. Desde el punto de vista del costo del transporte, es mucho más razonable de que Chile algunos residuos terminen en Brasil y no terminen en Francia. Por lo tanto, hay una regla y se regula de cómo se permite la aprobación país de origen, destino, de tránsito. Y eso es una parte bien importante. Lo que hace el proyecto de ley también, se prohíbe, y eso sí que es explícito, la importación de residuos peligrosos para eliminación.
Con eso estamos de acuerdo. Con eso el gobierno está de acuerdo.
Sí. Y eso está explícito en el proyecto de ley. Lo que no se prohíbe es la importación de residuos peligrosos para valorizarlos. Porque podríamos eventualmente traer un residuo peligroso que es parte de una materia prima para un procedimiento, para un proceso productivo. Ya. Hoy día no sucede, ¿eh? Ajá. Pero sí lo que queda súper explícito es la prohibición de residuos peligrosos para su eliminación. ¿Ah?
Pero, presidente, claro, pero eso se usa, perdón, la interrupción, como argumento para traer los famosos residuos, después no se procesan y quedan ahí.
Bueno, pero hoy día Chile, hoy día Chile es parte del convenio de Basilea, ratificado el año 1992. Por lo tanto, cuando siempre sale un poco la experiencia de Arica con la ley de polimetales, eso fue en la década de los 80, y día la verdad existe un país de origen que lo autoriza, un país de destino que lo autoriza y eventualmente un país de tránsito si es que el transporte involucra a otro país.
Presidente, quizá usted mismo nos puede ayudar, pero ¿cuál es la lógica entonces que no se puedan exportar esos residuos? Porque no se ve ninguna ventaja para el país, porque si estoy entendiendo bien, esos residuos pueden ser residuos muy peligrosos y son residuos que quizás no tenemos capacidad de tratarlos. Entonces, si nos autoinhibimos de poder sacarlos, ¿qué gana el país? Eso es lo que no... O vaya la parte de la operación que no estoy entendiendo. ¿No?
La única posibilidad es que sea...
Es correcta su... Es correcta su inquietud. Lo que quedaría sería valorizarlos en Chile.
Y eso internamente.
Es, claro.
Y si no tenemos cómo hacerlo...
Hay que disponerlo. Ahora, si alguien te paga por recibirlo, bueno, cambia la cosa.
Si no tenemos capacidad para valorizarlo, el senador, obviamente sería absurdo que nosotros fijemos metas de recolección y de valorización. Por lo tanto, todo lo que se haga en esa materia de residuos, la verdad que no tendría marco.
Hay una cosa que...
Lo que sí, perdón, senador, lo que sí es importante, que también lo planteó, se planteó en la discusión, es cuando sí Chile tiene capacidad de tratar o de valorizar, ¿eh? Que es por ejemplo el caso de las baterías hoy día en Chile,
que esas sí las podemos tratar acá.
Hoy día en Chile sí existe una empresa única ubicada en Calama que tiene capacidad de
tratar baterías, de tratar pilas, ya.
¿Eh? Pero obviamente una capacidad limitada del punto de vista del mercado de las baterías, eventualmente del costo, y que obviamente ahí hay un poder monopólico.
O sea, si hacemos la prohibición, estamos beneficiando un monopolio.
Ahí hay un poder monopólico.
Porque hay una empresa única.
Hay una empresa única.
Perdón, y esa
es por poner el dato, por poner el ejemplo de las baterías.
Sí, la última cosa nomás en esto, que es que eso sigue. A mí, efectivamente, me suena extraño decir prohíbo exportar si efectivamente no tenemos la capacidad o solamente existe una empresa, a lo menos cuestionable. Pero la importación de residuos, de materias de residuos peligrosos, si nosotros no tenemos garantizado la capacidad de valorización o reciclaje, tiene efectivamente una cierta preocupación razonable.
No, pero no hay ninguna posibilidad de que eso suceda, porque la ley es explícita en que se prohíbe la importación para eliminar residuos peligrosos.
Pero te acaba de decir que no es prohibición total, porque podría importarse si eso pudiera ser parte de un proceso de valorización.
De valorización. Usted me está poniendo el ejemplo, si Chile no tuviese la capacidad de valorizar ese residuo,
entonces no se puede.
Que importa.
Ya. Que es la eliminación. Tiene que estar garantizado que yo no valorizo,
cuando yo no valorizo, elimino.
Lo que sí. está prohibido acá es la importación eliminar. De peligrosos para eliminar. Para... Si yo importo para valorizar, puede ser.
Claro, pero que dice la senadora, no, es que tiene que quedar garantizado que haya alguien que pueda balancear. Garantizado
que me lo va a... Que no, que ahí las condiciones ahí, para valorizar.
Es ahí la importancia de la autorización de origen, de destino, de tránsito. Ah, hoy día la autoridad...
Claro, si te dicen que pueden valorizar...
No, no, eso obviamente... No, no, eso obviamente... Eso en el proyecto eso de ley que ha regulado y asegurado.
Bueno, ¿eh? Eso es la...
Yo, si me permite, David...
Bon, sí, creo que está asesor... la palabra al subsecretario de Salud también. Así que, don David...
Sí, en breve, solamente hacer una acotación respecto de la duda de la posibilidad de que se importen con el ánimo de valorizar, pero que finalmente terminen eliminándose. Hoy en día, sin el proyecto de la IREP, ya se está haciendo un procedimiento que tiene que ver con el convenio de Basilea, que está vigente en el país, según el cual el país de origen, o sea, el que está importando en ese caso, y suponiendo que Chile está importando y ese país está exportando, hay un procedimiento en donde los estados se comunican y se notifican del movimiento transfronterizo, donde los requisitos son contratos de destino, a dónde va a ir el residuo, y de pólizas de garantía de los daños ambientales en el trayecto. Ese es un procedimiento que hoy día está plenamente vigente, que se revisa, en el momento que personalmente revisar los expedientes en donde uno acredita fehacientemente que existe capacidad de valoración en el país a donde se está destinando, y eso mismo se aplica para la salida de residuos peligrosos como para también el ingreso de residuos peligrosos. Es sumamente importante destacar en este punto que la capacidad de las toneladas que genera Chile de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, muchas veces hacen imposible la valorización. Por lo tanto, es necesario que se importen residuos para que la industria nacional tome el residuo que se genera en Chile e importe de afuera y tenga capacidad para operar la fábrica, en el fondo, para valorizar. Y la preocupación con la capacidad de la prohibición de exportar estamos en desacuerdo con la prohibición de exportar cuando hay capacidad, tiene que ver principalmente con la posibilidad de crear un mercado monopólico que tenga capacidad de hornos, ¿sí? que te permita fundir todo lo que se genera, pero a un precio o a una condición de lejanía demasiado que haga demasiado difícil la valorización, y eso finalmente va a generar que las metas que el Ministerio de Medio Ambiente hagan en valorización y reciclaje sean siempre bajas, porque se va a poder valorizar poco, porque el costo es muy alto y por lo tanto a las personas les va a subir el valor del producto que compran en el supermercado, si es peligroso, una batería de auto, etcétera. Esos son básicamente los dos puntos.
Bien. Le ofrecemos la palabra entonces al subsecretario de Salud, don Jaime.
Muchas gracias, presidente. Bueno, la invitación al menos abierta, porque entiendo que hay dos temas en la tabla. Uh-huh. Así que respecto de este primer tema que se ha estado tratando, solamente señalar muy brevemente, no tenemos una presentación, pero sí hacer alguna referencia complementando la presentación del Ministro de Medio Ambiente y que ha sido parte de la discusión interministerial, es que efectivamente hay algunas zonas que se ha producido en la transición de institucionalidad que estamos trabajando para poder abordar por los aparentes vacíos o deficiencias que eventualmente se aparecen en estas transiciones. Para el Ministerio de Salud ha sido complejo la aparición de distintas institucionalidades que de alguna manera van relevándonos solamente de una parte de la responsabilidad respecto de ciertos temas. Aquí voy a poner un ejemplo aparte de este tema de residuos, por ejemplo en el tema de la calidad del agua, la aparición o en determinado momento la decisión de privatizar o de traspasar a privados las empresas sanitarias se acompaña del traspaso de la fiscalización de esas empresas sanitarias a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Sin embargo, el Ministerio de Salud, aquellas empresas que son microempresas, son las aguas potables rurales, se mantienen en manos del Ministerio de Salud la responsabilidad de la fiscalización, y por lo tanto nosotros mantenemos un contingente de personas expertas y que han trabajado en el tema, pero ya concentrándose en ese punto. Y cuando vienen problemas con las empresas sanitarias grandes, habitualmente hay una necesidad de que nosotros también somos llamados o las denuncias se nos atribuyen responsabilidades que muchas veces no, la ley ya nos ha relevado en cierto ámbito, pero no completamente, debido a que finalmente el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de las consecuencias sobre la salud de las personas. Y en el ámbito de la disposición de basura, también, tal como señaló la presentación el ministro, hay un importante número de los lugares donde se hace disposición de residuos que han pasado por una evaluación de impacto ambiental, y aquellos proyectos que pasan por ese sistema de evaluación de impacto ambiental entonces pasan a ser fiscalizado parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Pero sin embargo nosotros seguimos siendo los responsables o que fiscalizamos aquellos vertederos que no han pasado al sistema y que habitualmente son los que tienen mayores deficiencias de operación, generan mayores problemas en las comunidades cercanas, etcétera. Ahora, yo creo que es importante ver cómo podemos acelerar de alguna manera esta transición, porque sin lugar a dudas en este espacio se generan problemas. Voy a poner el ejemplo de que hemos visto en Antofagasta. En Antofagasta está la chimba. La chimba no cumple con condiciones sanitarias. Nosotros, la Seremi de Salud le ha pasado varias multas a la municipalidad, pero tal como señalaba el ministro, son multas pequeñas, que o el municipio no las paga, o si las paga muy a la fuerza, son realmente muy bajas como para hacerse cargo del proceso. Y al mismo tiempo ellos están tratando de apostar por un proyecto que es el de Chaqueta Blanca, que al tener que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, al que se le hacen distintas observaciones, se ha ido retrasando. Por lo tanto, tenemos un ámbito en que nosotros fiscalizamos lo que está, y lo nuevo tiene que pasar por un proceso que Salud no maneja o no tiene un rol protagónico. Y eso ciertamente requiere y ha requerido una mayor coordinación de la que estaba contemplada en la institucionalidad. Desde la perspectiva de esa transición, uno de los elementos también que llama la atención es, y que parte del modelo que se implementó en el gobierno anterior también de la superintendencia, es que al ser más elevadas las multas y más, por así decirlo, más fuerte la posibilidad de una sanción en términos de la gravedad, tanto o por el monto de la multa o por el cierre de operación, que se traspasa en parte la fiscalización a un rol más importante de la propia empresa en esa fiscalización. Y yo, en ese sentido, creo que ahí no ha habido una falta, sino que más bien una copia de los modelos que se dan en otros países más desarrollados. Sin embargo, nuestra realidad no es de país desarrollado, y al traspasarse, por ejemplo, las fiscalizaciones de los rellenos de la región metropolitana desde Salud a la Superintendencia de Medio Ambiente, se traspasó de 12 a 24, o sea, en la práctica el Salud hacía una a dos fiscalizaciones por relleno al mes, pero con la posibilidad de que nosotros solamente pasábamos multas de poco monto. Y se pasa a este otro modelo, que se traspasa bastante a la empresa, es decir, nosotros le vamos a caer más distanciadamente, pero cuando les caemos, si encontramos un problema, usted se arriesga a que lo vamos a cerrar. Y la verdad es que el juicio que hemos conversado es que probablemente tenemos que encontrar un punto intermedio de mayor colaboración entre la capacidad que tenemos, porque efectivamente nosotros mantenemos una gran capacidad para poder fiscalizar, porque fiscalizamos todos aquellos que son vertederos y buscamos también todo el tema clandestino, porque no está dentro del ámbito de competencia de la superintendencia, para poder colaborar más con la superintendencia dentro del trabajo que a ellos les corresponde con estos grandes centros que han pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental y que son responsables finalmente de la superintendencia. En específico, ¿cuáles son los problemas que se han pesquisado en este trabajo en conjunto? Bueno, está ahí en una parte de la presentación del ministro, se detallan también nuestras participaciones, pero sin lugar a duda creo que hace falta más discusión para poder encaminar de una forma quizás más veloz este proceso que ha significado la transición de responsabilidad respecto al tema de sanitario ambiental desde salud a medio ambiente.
Bien.
Preguntita muy puntual.
Sí, yo también quería. ¿Qué pasa con los residuos infecciosos? Ustedes tienen una, porque años atrás presentamos incluso una iniciativa para que se obligara a reciclar, incinerar todos los elementos que de alguna manera son antibióticos o muestras de hospitales, incluso se hablaba hasta de órganos, o sea, que aparecían en los rellenos. ¿Cómo están trabajando eso en algo específico del sector de ustedes?
Sí. Bueno, existe un reglamento de la disposición de los residuos hospitalarios y lo que nosotros hacemos es fiscalizar desde el punto de partida, o sea, la disposición, porque lo que se hacía también en hospitales antiguamente era que los propios incineradores que tenían se incineraba, ¿cierto? Pero eso ha sido modificado, entonces tienen que tener empresas que finalmente disponen de los residuos de acuerdo al reglamento. En eso nosotros tenemos claridad de que tenemos bien identificados todas las fuentes de residuos hospitalarios. Me acompaña Gonzalo Aguilar, que es histórico en el tema desde el año 92, que está metido con este tema de los residuos en el Ministerio, así que no sé si puede agregar.
Sí, la problemática de los residuos hospitalarios es que hay pocas instalaciones a lo largo de Chile para manejar los residuos que generan nuestro establecimiento. En algún minuto, por ejemplo, teníamos gente de la tercera región que enviaba a Santiago los residuos con unos costos enormes para poder cumplir con nuestro reglamento. Entonces, el mismo reglamento establece distintas opciones de manejo que sean cumplibles, ¿no es cierto? Someter a un hospital a trasladar sus residuos a unos costos enormes, ¿no es cierto? Trasladar desde Copiapó a Santiago es un costo enorme para nuestro hospital. Entonces, el reglamento permite distintas opciones de eliminación que van, por supuesto, desde la incineración hasta la disposición final en relleno sanitario. Ojalá pudiéramos nosotros tratar todos nuestros residuos y enviarlos de manera segura a un relleno sanitario, pero nos vemos enfrentados a la imposibilidad de hacerlo porque muchas regiones no tienen instalaciones que presten estos servicios.
Ahora antes se mezclaban, además. Ahora en cada hospital los recintos tienen separadores, hay un seguimiento, una huella, ¿no?
Pero hay un avance importante en la gestión de nuestros residuos hospitalarios en los últimos años, diría yo.
Senadora, ¿y usted quería saber?
Sí, bueno, eso ya me lo contestó porque justamente años atrás siempre se habló de cómo se empezaban a encontrar o no había una norma y un tratamiento específico para los residuos hospitalarios, en fin, era bien como dramático ese cuento, pero creo que era... Pero, todavía no me cuadra, por ejemplo, lo siguiente, cuando decimos, ok, va a haber algunas innovaciones y eso tendrá que pasar por los procedimientos ambientales, pero la Chimbo hoy día tiene población. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser hoy día que nosotros permitamos el relleno sanitario tener población ahí? Entonces, la sensación que uno se queda es que decir, bueno, es porque no tenemos alternativa, porque nos hacemos los lesos, porque ¿qué nos impide hoy día? Porque tenemos que trasladar a la población, porque no podemos trasladar al relleno o a la inversa. ¿Cómo puede ser que coexista hoy día una población con un relleno? Eso es lo que quiero saber, porque me parece que es insólito.
Mira, aquí el responsable del manejo de los residuos domiciliarios es el municipio. El municipio tiene la obligación de disponer adecuadamente sus residuos. La Chimba... Yo entré a trabajar en el año 92 y la primera vez que me tocó asistir a una región fue justamente a Antofagasta y a visitar el basural de la Chimba y hoy día está prácticamente en las mismas condiciones. Entonces, tanto
desde el 92.
O sea, y de antes. O sea, yo conozco el mismo basural desde el año 92. Entonces, permanentemente la autoridad sanitaria eleva sumario, sanciona al municipio, establece plazos para erradicar ese vertedero y construir un relleno sanitario. Y sistemáticamente, en los últimos al menos más de 20 años, no se cumple con esa obligación.
O cambian el vertedero o cambian las casas, claro. Por las dos.
Sí, no, o sea, evidentemente la ubicación no es la mejor, evidentemente no puede haber gente viviendo
al
lado de un basural. Un relleno sanitario en otros países puede desarrollarse incluso muy cercano a vivienda, pero un basural con todos los problemas que este origina, evidentemente no debería estar al lado de población.
Pero, a ver, de acuerdo, estamos de acuerdo entonces que no debe ser, pero la pregunta es, ¿quién puede resolver esto? ¿A quién le incumbe? ¿Bastaría que Salud dijera es inhabitable, o sea, insalubre, es un tema de salubridad, es un tema... ¿Bastaría que la Superintendencia de Medio Ambiente dijera este vertedero ni un día más? ¿Quién corta el queque en castellano para que yo no pueda seguir creyendo de que vamos a seguir coexistiendo la chimba y digamos como vertedero y la gente?
Nosotros en la salud, aparte de innumerables oportunidades de decir que es insalubre, porque una declaración hace aproximadamente un año se le dio un plazo de 6 meses de cierre a la municipalidad de Antofagasta, que está incumpliendo. Se le planteó como alternativa que utilizaran ellos un relleno que está a una distancia mayor que el proyecto que tienen o que están viendo, que es Chaqueta Blanca, el otro proyecto de Hidronor. Pero no cumple porque el costo es muy alto para ellos y están empecinados en el tema. Entonces, desde el punto de vista del relleno mismo, ellos no han acatado la orden de no ocuparlo, de cerrarlo.
Si lo cierran, no resuelven el problema de la gente.
Y claro, y no se soluciona el problema. Ahora, a la gente se le ha sacado varias veces del lugar. Pero la gente vuelve.
¿Cuánta población estamos hablando?
No sé cuántos terrenos.
¿A esta altura? 10.000
personas, por lo menos.
Hay un problema que el avance de la ciudad es hacia la chimba. Además, hay gente que vive de eso, pero el crecimiento de la ciudad se va acercando.
Y constantemente hay que estar yendo a fiscalizar porque
han ido llegando muchos inmigrantes.
Hacen quemas de los cables para sacarle el cobre, un riesgo de incendio, del basural.
Bueno, se resuelve con reciclaje. Vamos a invitar en esta materia a la Asociación Chilena de Municipios para que dé su versión del tema y. Obviamente usted. Ahora el segundo punto, por razones de tiempo, no sé si ustedes traen alguna presentación, porque está en lo que a esta materia está relacionado, excelente que si no se hace un manejo previo y planifica el uso del territorio, los conflictos se van a seguir aumentando.
No, en eso nosotros como Ministerio de Salud concordamos completamente, de hecho las conversaciones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, este tema de las autoridades metropolitanas, en ese sentido creemos que va a permitir un mucho mejor ordenamiento, sobre todo para aquellas ciudades que tienen poblaciones grandes y que además que son poblaciones que van creciendo mucho más rápido de la capacidad de ordenamiento que se tiene. Antofagasta es un claro ejemplo de ello.
Sí,
yo sé, presidente, de que cosas que no son materia de ustedes, pero lo que a mí me sorprende es que nosotros debiéramos aprender de las lecciones, sobre todo cuando se autorizan estos digamos, rellenos sanitarios, y lo que implica en distintas regiones. Yo le quiero colocar un ejemplo. Desde el año 1997, en la región de Los Lagos, usted conoce relleno este de la
Castro.
No, de la Laja.
¿Cuál?
De la Laja.
De la Laja. En Puerto Varas.
Bueno, ¿para qué voy a decir aquí toda la polémica que se ha generado? Se autorizó, se entregaron los recursos y esto ya deberá funcionar muy pronto, porque se va a cerrar la lagunita, que es uno. ¿Sabes cuál es el punto? Es que si se llevan tantos años, si se necesitan recursos, si hay una serie normativa, si se hacen estudios serios con tanto tiempo, yo le quiero contar que ahora la gran polémica que nosotros tenemos, ¿cómo no se prevén ciertas cosas? Ahora el tema es la cantidad de camiones que van a pasar por Puerto Vara, por esa zona. Entonces yo pregunto, cuando se hacen estos estudios, este tipo de cosas, ¿por qué no lo hagan? Ahora, ahí pavimentaron la parte de Puerto Vara, digamos, en que llega digamos, usted ha estado en toda esa parte que era de tierra, ese camino, lo pavimentaron. Ahora eso va a tener un flujo vehicular tremendamente grande, por la cantidad de camiones que van a pasar ahí, Bueno, ahora
ya, ¿pasa por el centro de Puerto Varas?
No.
No, ¿qué le digo? No, el impacto que va a haber. ¿Por esas cosas, por qué no se prevén antes? Eso es lo que yo no entiendo.
En el supo. Perdón.
Sí.
Por supuesto, de lo que usted dice, así. Las condiciones de la evaluación y yo...
Sí.
Seguramente tiene un estudio de transporte.
Exacto.
Hay que también separar la paja del grano, ¿ah? O sea, podemos entrar al detalle de cada uno de los proyectos aprobados y las condiciones de aprobación.
Yo creo que los senadores de allá no se preocupan.
Bueno, que llegamos a
eso, poco, que, no, eso es lo que yo veo.
Eso es lo que yo veo.
Tengo entendido que usted estuvo en unos
por eso mismo.
Cuando
fui senador cerramos dos vertederos del Unión.
Una pregunta, la última.
La región de los lagos es un muy buen ejemplo de algunos rellenos mancomunados, el de Puerto Vara, perdón, senador.
¿Y Chiloé lo peor?
Claro. No, el de Castro es otro problema. A mi juicio, un buen proyecto, se aprobó, pero hoy día no existe intención de materializarlo por parte del Consejo Comunal.
Que lo quieren hacer. Por eso es importante que radique en el gobierno regional la autorización, no en las municipalidades.
Claro, si tiene esa zona, presidente, si esa zona.
Y en vez de eso, seguramente tenemos varios.
Pero cuando se aprueba.
Mayor cantidad de basureros ilegales.
Pero cuando se aprueba, lo que acaba de decir el ministro, yo iba a preguntar otra cosa, pero cuando se aprueba, supuestamente hay consulta. Si es una evaluación de impacto ambiental, hay que dar consulta ciudadana y la opinión debe haberse manifestado en su momento. Volvemos al eterno problema de cuán real es la consulta, cuán real es la participación. Y como no es vinculante, al final la gente termina siempre lo mismo, digamos. Que no
nadie quiere despedir.
Como las ferias
libres. Nadie quiere las ferias libres frente a su casa.
Castro quiere mol, pero no verte.
Pero yo quería preguntar por esta cifra que nos entregó respecto de la cantidad de relleno, la cantidad de vertederos, ¿hasta dónde esa cifra es real en función de que cuántos vertederos ilegales tenemos en este país? Por no hablar de los basurales, que es como
hay un catástrofe.
Yo me imagino
metropolitana,
que... ¿Cómo?
En la región metropolitana lo hay, a nivel nacional no lo hay. Un catastro.
Esa es la pregunta que yo quería, exacto, a nivel nacional.
Sí, algunos le llaman vertederos ilegales, tienen distintos nombres, pero no lo hay.
No lo hay. ¿Y eso dependería de quién?
Puede ser micro, vertedero, algún aspecto
de la literatura. ¿Quién sería la autoridad, ministro, que tendría que hacer un catastro para que nosotros pudiéramos tomar en serio este problema de vertederos ilegales?
Los gobiernos nacionales.
Los gobiernos regionales.
Por ejemplo, los municipios tendrían... Y los propios participantes de la industria en ir disminuyendo, porque son residuos que se disponen de manera inadecuada.
Los municipios no lo van a hacer nunca, se echa el problema al
Ecuador. Por razones políticas, nosotros, perdón, ministro, presidente, en la región de los lagos, hablemos de Chiloé, todos hablan de Chiloé, que los paisajes maravillosos, todo el mundo va para allá, pero tenemos unos problemas en las islas. Que son turísticas, entonces ¿dónde se bota la basura? Y
claro, ningún
y todos los incumbentes, por ejemplo, en Castro dicen el vertedero es necesario, importante, pero hay que hacerlo.
Es que yo.
Pero la comunidad tiene que estar de acuerdo. ¿A quién va a querer ser como el cuento de la feria? ¿Quién quiere una feria frente a tu casa? Todos los domingos tenía una feria frente a tu casa. Por eso es que tiene que estar radicado en una autoridad que, si bien es cierto, va a ser política, pero no cada 4 años tenemos el problemita en la municipalidad. Ahora, el tema del vertedero allá te lo van a aprobar cuando termine la elección municipal, o sea, el próximo año, si es que.
Bien, vamos a invitar en esta materia entonces para una próxima sesión a la Asociación de Municipios, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Obviamente ustedes están invitados también.
¿Mm? Quedó clarísimo, presidente, entonces, con respecto a las indicaciones del senador Girardi, son indicaciones que no complementan el proyecto. Y...
No, pero yo creo que...
Le
quedó claro al Ejecutivo lo que fue un inconveniente.
No, eso lo dirá en la sala.
Innecesaria, dice que
tal. No, lo hubiera dicho que no está el ministro. Sí. En el fondo hay que estar con el gobierno, aparente.
Pero no mucho. Pero no mucho, no te vayas a acostumbrar.
Están mirando.
Bien, entonces acordamos.
Don Jaime, perdone. Leal y consecuente.
A ver, vamos a oficiar en esta materia. A la Asociación de Municipios, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional,
las transferencias de competencias que están haciendo las regiones en esta materia, y vamos a ver también la experiencia de algunas regiones que han prohibido las bolsas de basura, etc.
Y por eso digamos la elección de intendente para el 2021.
No, no, no.
Estamos, pero no.
Ahí viene la 17.